estar informado.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a este Mediodía Cope Ferrol. Soy Ada Romero y os acompañaré hasta la 1:30 de la tarde, como siempre, para contaros lo que sucede y lo que ha sucedido este fin de semana aquí en nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, comarcas en las que seguimos muy pendientes ese conflicto, ese posible cierre de la central térmica de Endesa. De hecho, acaba de terminar, tal y como nos contaba nuestra compañera de Santiago, esa reunión que se desarrolló esta mañana en Santiago de Compostela entre Valentín González Formoso, alcalde de Aspontes y también presidente de la Diputación de Coruña, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que se reunieron en Santiago de Compostela para abordar la situación de Endesa. Aunque se reúnen también dos ideologías distintas, Partido Socialista y Partido Popular, están de acuerdo en trasladarle también a la central, a Endesa, y al gobierno central, a nuestro país, el gobierno en funciones ostentado por Pedro Sánchez, que mantengan abierta la central. En ese acuerdo, para conseguir que estas familias no se vayan a la calle y que los fondos europeos a los que pueden optar estas empresas hasta el año 2021 por dejar de utilizar carbón para producir energía puedan quedarse aquí en nuestras comarcas. Preocupación también, como os contábamos el viernes pasado, en la empresa Reganosa. El comité de trabajadores, por primera vez en esa historia de 12 años, salía a la palestra para ofrecer una rueda de prensa y pedir dignidad y también señalar de alguna manera a otra empresa que creen que les está haciendo competencia desleal para poder quedarse con un negocio pujante en eso también de la transición energética. Hoy hablaremos con el presidente del comité de empresa Reganosa, Emilio López. Además, hoy también se celebra el Día Mundial de la Arquitectura. Con el tema arquitectura, vivienda para todos, charlaremos con la nueva presidenta del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, aquí la delegación ferrolana, desde el pasado mes de junio, Carmen Pérez Parapa, que nos explicará también las diferentes actividades que llevarán a cabo. Y dentro de unos minutos abrimos sección literaria en Libros Cope. Nos acompañaremos de nuestra colaboradora Eva Loureiro para hablaros, pues como no podía ser de otra manera, de libros y de literatura. Tenemos ya en nuestros estudios también a nuestro compañero Javier García, al que le vamos a preguntar también por otras noticias que hoy son portada. Javier, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues por ejemplo, hemos conocido en los últimos minutos la detención del propietario de un club de Aterne, situado en el municipio de Neda. Está acusado de un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. Lo acusan de tener a mujeres trabajando en su local sin estar dadas de alta en la Seguridad Social y además sin tener contrato. Forma parte de una operación bautizada como Luna y que ha realizado agentes de la Policía Nacional con la colaboración también, en este caso, de funcionarios de extranjería y de fronteras, conjuntamente con inspectores de la Seguridad Social. Una operación que se iniciaba antes del verano y que culminó el pasado día 19 de septiembre con la detención de esta persona. También estamos muy pendientes de lo que pueda ocurrir o de las declaraciones que ya están realizando tanto el presidente de la Diputación de A Coruña y presidente también del Ayuntamiento de Aspontes, Valentín González Formoso, y el presidente de la Xunta con respecto al futuro de Endesa. Y también otros asuntos de la actualidad en las últimas horas es, por ejemplo, que una conductora se ha encontrado de frente esta mañana, eso de las 11:20, con otra conductora en la glorieta de Longras, en Narón. En este caso es la carretera que comunica Avenida do Mar con la carretera que discurre por la Trinchera y posteriormente hacia O Couto. Afortunadamente no ha pasado nada, pero el susto ha sido importante. Esta conductora, una vez que pudo salvar el escollo, no pudo comprobar hacia dónde se dirigía precisamente esa mujer. Y otros anuncios, otros temas importantes en el capítulo laboral. Los trabajadores de INSA inician esta tarde un calendario de movilizaciones para reclamar mejoras salariales y sociales. Denuncian que llevan 12 años cobrando el mismo sueldo, con la pretensión desde la dirección de las dificultades que tiene la compañía para salir adelante, tras haber mantenido en los últimos días varios encuentros con la dirección. No han llegado a ningún acuerdo y se van a concentrar hoy lunes durante 2 horas, entre las 2 y las 4, y también el próximo jueves en ese mismo horario, además de lunes y jueves de la próxima semana, para demandar ese aumento tanto de sueldo como también de mejoras sociales.
Javier, para hoy también está prevista una reunión de mediación ante esa huelga indefinida que mantienen todavía los trabajadores de la empresa auxiliar de Saúde formada por Tecman Raima.
Efectivamente, va a ser esta tarde en la Facultad de Ciencias del Trabajo, en el campus de Esteiro, donde están citados tanto los representantes de los trabajadores, el comité de huelga, como los responsables de la compañía, para tratar de desbloquear un conflicto que cumple precisamente en el día de hoy 2 semanas. Iniciaban el pasado 23 de septiembre esa huelga indefinida. No hay visos de solución de momento. Hay que recordar que piden la readmisión de 9 trabajadores que fueron despedidos, argumentando que no hay suficiente carga de trabajo. Ellos dicen que no ha variado para nada la carga de trabajo y, por lo tanto, piden esa mediación del Consejo Galego de Relaciones Laborales para llegar a algún tipo de acuerdo.
Gracias, compañero. Más información a partir de las 2:20 en ese informativo Mediodía Cope Ferrol y también, como no, a través de nuestra página web. Echamos un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Como siempre, la información del tiempo viene de la mano de la Correduría de Seguros Jerónimo. Tienen sede en Ortigueira, en el número 70 de la avenida Escola de Gaitas. Llevan trabajando décadas con gran profesionalidad y seriedad desde el año 1963. Para cualquier consulta, el teléfono de la Correduría de Seguros Jerónimo es el 981 40 03 13. Tenemos una temperatura que ronda los 19 grados, agradable para comienzos de este mes de octubre y cielos soleados. El resto de la información de lo que queda del día nos lo cuentan desde Meteo Galicia. Saúdos.
Saúdos. O tempo na zona de Ferrol quedará marcado na xornada de hoxe por unha situación de novo anticiclónica, altas presións que xa onte entraban sobre todo a comunidade galega e hoxe continuarán aportando estabilidade. Polo tanto, teremos unha mañá de ceos pouco nubrados ou despexados, únicamente con nubes altas que non impedirán o paso do sol, unha tarde que se irá nubrando progresivamente xa nas últimas horas da xornada, sen maiores consecuencias. As temperaturas mínimas foron algo máis baixas que as de onte, polo tanto, unha madrugada algo máis fría, registramos unha mínima de 12 graus, a máxima superará o valor de onte, onte quedábamos en 21, hoxe agardamos 22 ou 23, sensación térmica agradable pola tarde, con ventos de suroeste que soprarán con escasa intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y en cuanto al tráfico, además de ese suceso que nos contaba nuestro compañero Javier García, también tenemos una información de servicio. El Ayuntamiento de Ferrol informa que el tramo de la calle María comprendido entre las calles Méndez Núñez y Arce va a permanecer cerrado al tráfico rodado y al paso de las personas con motivo de podas de las ramas superiores de los árboles ubicados en la plaza de Amboaje, concretamente en el lado norte. Así que mucha precaución también en este punto de la ciudad por estos trabajos de mantenimiento.
Si necesitas reparar cualquier tipo de calzado, el Super lo hace magníficamente. Además de afilar tijeras y cuchillos, realizar copias de llaves codificadas para automóviles y mandos. El Super ofrece también variedad de complementos, bolsos, cinturones, bastones, paraguas. El Super en carretera de Castilla 116 de Ferrol. Calidad garantizada.
¿Necesita un cambio en su hogar? Por seguridad, por eficiencia, por estética, seguro que podemos ayudarle. Talleres Metálicos Luciano pone a su disposición la más amplia gama de carpintería de aluminio y PVC para su hogar, con la garantía de la mejor fabricación e instalación. Teléfono 981-1992-14. Si prefiere visitarnos, estamos en la carretera de Cedeira a Cerdido.
Aire es moda, aire es tendencia, aire es calzado, aire es ropa, aire es complementos. Siempre buscando las mejores marcas y diseños para que vayas siempre a tu aire. Ya está aquí la nueva temporada Fall Winter. Aire, zapatos y complementos en carretera de Castilla 124 de Narón, al lado de Confección Estucho. Síguenos en Facebook.
Este mes, Outlet en Joyería Narón, descuentos hasta el 50% en artículos seleccionados. ¡Corre que vuelan! Joyería Narón, anillos, pulseras, colgantes, relojes, ahora a precios irresistibles. Joyería Narón, Camino del Pino número 1, de siempre y para siempre contigo.
Llega el otoño, ya tenemos la moda temporada para vosotros. Ven a Men, te vestimos de pies a cabeza, especialistas en trajes de novio, padrinos y acompañantes. Moda multimarca, Ralph Lauren, Jaques, Rivela, Geox, complementos, tu moda. Acércate a Men, estamos en Calle Real 147 Ferrol. Visita nuestro Facebook.
Girl.
Comienza Libroscope, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol.
Cuando del África llegué, yo tragué mis caracoles. Cuando del África llegué, yo tragué mis caracoles. Me trajeron los españoles en un barco carabela.
No, no soy racista, doctor. ¿Y usted? No, claro que no. Bueno, lo contrario tampoco sería extraño. Es en los amables salones de los burgueses donde más me he topado con gente prejuiciosa y racista. Calster sonríe y asiente. No, no, no lo soy porque no creo en la bondad de una raza sobre otras. Al fin, humanos, todas son detestables. Nunca odié a los negros. Un viejo chiste esclavista venía a decir: amo a los negros, me encantaría llevar más aún en la bodega. El doctor no sonríe ahora, solo me mira un instante y sigue apuntando. Y no era fácil abstraerse a un extendido sentimiento de superioridad racial, claro. Imaginad, Castel, si el hombre es intransigente con el igual, ¿cómo no lo será con el sometido? Explícate, Pedro. Los árabes nos enseñaron durante siglos a esclavizar negros, no lo olvidéis. Ellos empezaron. En realidad, el esclavismo era parte de todas las culturas africanas desde siempre. ¿Lo sabíais? Nosotros, los blancos, solo lo multiplicamos hasta el infinito, al punto de que los negros abandonaron cualquier otra tarea, los campos, los rebaños, lo dejaron todo para raptarse los unos a los otros y vendérsenos como esclavos a cambio de aguardiente, armas y pólvora. Claro que la historia y la mejor ciencia nos pusieron a los blancos sobre el resto de las razas, ¿verdad? Raptamos a millones de africanos y los llevamos a otra tierra. Y esto no se puede hacer sin disminuir su humanidad, sin convertirlos en bestias a las que reventar o poseer. No hago juicios morales, explico lo que pasó. Así sus cultos fueron ridiculizados por diabólicos y propios de gente ignorante, sus hablas igualadas a gruñidos y ruidos de monos, las familias separadas como se separan los cachorros de una camada de perros. Lo primero que se hacía con una cargazón de bozales, hombres, mujeres y niños, era dejarlos desnudos y raparlos antes de embarcarlos. Por higiene, sí, pero también por dominarlos, humillarlos, anularlos, verlos a todos iguales para dejar de ver personas. El blanco que llegaba a las Antillas, si no era ya rico y poderoso, era un miserable que huía del hambre o de algún crimen. Y era poner un pie en Cuba o Puerto Rico y se convertía por decreto en un ser superior. Los negros, en cambio, solo podían desesperar, aullar como bestias enjauladas y morir reventados por el trabajo.
El amo no quiere, entonces tambor. El amo no quiere, entonces tambor.
Así de duro, pero así de real son algunas verbas que actor, escritor, licenciado en historia, Carlos Bardén, pon neste libro, Mongo Blanco. Eva Loureiro, benvida, boa tarde.
Boa tarde.
Unhas palabras durísimas, sí, pero non exentas de toda a realidade.
Non, a verdade é que faise duro lelo. Eu recoñezo que realmente son 615 páxinas moi duras de ler, pero realmente moi necesarias. Eu penso que sí, que é algo que está ben que lembremos, que non esquezamos esa parte da historia, porque isto é realmente o que fai Carlos Bardén, non? Unha novela a cabalo entre a histórica e a novela de aventuras, non? Que recrea a vida de Pedro Blanco, un dos principais, digamos, tratantes de escravos do século XIX.
Esclavos de malagueño.
Sí.
Ademais, era aquí, era
sí,
noso.
Sí, 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 era español.
Lamentablemente.
E dos tres, digamos, máis reis, porque o Mongo Blanco ben iso de reis, digamos, da trata, era o único español. Os outros dos eran mulatos, un de orixe portuguesa e outro de orixe inglesa, mesturado, claro, evidentemente, con sangre negra, pero o único blanco, e Mongo Blanco, ademais, como seu apelido ben di, Pedro Blanco, era malagueño e oriundo de, pues iso, de
España. Cuba, África ou España son algúns dos escenarios polos que se pasea este libro, non?
Sí, a verdade é que é dunha riqueza extraordinaria. Non só a súa prosa, que é algo que me encantaría matizar, no que realmente que ten unha maneira de narrar moi rica, moi expresiva, e ao mesmo tempo, pois, en certo sentido, tenta imitar esa maneira de falar culta e elevada das persoas de antes, non? Pensemos que esta historia está ambientada en 1855, pero narra a vida de Pedro Blanco, que naceu en 1792, non? E entón, ao longo dos seus anos, pasou por toda unha serie de... percorreu todos os países dos que falas e, ademais, con, digamos, con toda unha serie de vicisitudes que levou a cabo e que narra Bardem de un punto de vista, sí, moi fiel á historia, non? Porque está moi ben documentada, están moi ben tratadas as, digamos, os acontecimentos fundamentais desa época, pensemos que un século, finais de século, inicios de século XIX, moi convulso, non? En canto á historia, non só española, sino internacional, digamos, con as invasións francesas, que se narran con a constitución das Cortes de Cádiz, con todo ese tipo de, digamos, de pois iso, de confrontacións que hai no, en España, e tamén, pois, a presencia da colonia cubana e de todo que os tratados que hai e referéndose á trata de negros coa abolición por parte de Inglaterra, pois da, bueno, pois que intentan abolir a escravatura, non realmente por como poderíamos pensar, por fins filantrópicos nin humanitarios, sino porque lles interesaba economicamente que se abolise a escravatura. Pensemos que é algo que fai que destaca Bardem nesta novela, que me parece unha das cousas que se debe que digamos salientar, que esa, non, que realmente a abolición da escravatura non foi por fins humanitarios, sino porque era o paso necesario para a progresiva industrialización da sociedade moderna, non? Pensemos que os escravos eran necesarios para non só para, como el ben recalca en algunhas entrevistas, non, que pensamos un pouco nesas grandes extensións de plantacións algodoneiras dos Estados Unidos e tal. Pero pensemos que a cana de azúcar, non, os enxeños de cana de azúcar recibían moitísimos esclavos, tanto en Cuba como en Puerto Rico como no Brasil, non? Era moi necesaria esa man de obra no barata tirada.
Mongo Blanco cae en desgraza. Sí. Es decir, non ten bon fin. Afortunadamente, isto é a parte boa, non, de esta historia tan dura que nos recrea a través de este libro que está editado por Plaza y Janes.
Sí. A ver, cando nos comezamos a ler, digamos, na época en que está nun manicomio. A ver, pensemos que Bardem recrea digamos, parte dunha serie de feitos históricos, ¿no? Da biografía de Pedro Blanco, pero ele tamén se permite unha serie de licencias como escritor e que eu aplaudo, ¿no? Porque realmente...
Non todo historia, senón que combina un pouco
claro,
coa ficción,
¿no?
E coa lenda que hai en torno a Mongo Blanco.
E as lendas de Mariñeiro xa sabemos como son, que cada vez son moi exageradas, etcétera, etcétera. Pero penso que está ben. Penso que está ben porque moitas veces as biografías que son as apócrifas, as máis interesantes, non esas que nos deixan ver outro tipo de cousas. E neste sentido, Bardem penso que o fai moi ben, non? Que recrea a vida de Pedro Blanco, pero sí que se recrea en certo sentido, non? Pois en determinadas pasaxes máis, pois por exemplo, como a súa chegada a África, non? A actual a Lomboco, que é a actual que era o Porto de Gallinas. A actual Liberia, non? E que ali tira un pouco máis da súa afición para recrear o salvaxismo de un home como este, pero claro, que estaba aí, ou seja, nas notas históricas da época sí que se decía que era un home depravado en todos os aspectos, sexuais e de violencia absoluta, non?
Un personaxe bo.
Sí, de feito é difícil encontrar un digamos, resulteme complicado traer unha parte, digamos, ou un esquerdo do libro apta para todos os públicos, porque o sangue, suor e semen, non, por así decir, percorren a novela, e eu creo que se debe facer así, ou sea, el non carrega as tintas un pouco nese sentido, pero penso que debe ser feito así, porque realmente a brutalidade a que eran sometidas estas persoas, non, estes seres humanos, que non eran considerados ni como tais, eran tratados como animais ou cousas peores, non, porque se reemplazaban e se vendían como cousas, exactamente como unha cadeira ou como un moble dunha casa.
Bueno, partes negras da nosa historia, Carlos Bardem, que, bueno, pois a maioría da xente coñece por a súa faceta de actor, irmán de irmá de Javier Bardem, bueno, de unha saga de actores importantes no noso país, pero non é novo nesto da literatura. Leva dende o ano 1999, xa.
Sí, a verdade é que eu recoñezo que é o primeiro libro que leo, de sorprenderme moi gratamente. Eu xa tiña visto que, bueno, que ten levado premios, evidentemente, desde o seu primeiro libro inicial, non? Pero para min paga a pena lelo, desde logo. La verdad es que sí, sorprendióme, ya digo, muy gratamente, porque tengo una prosa deliciosa.
Pues quedámonos con esa prosa deliciosa de Carlos Bardem, con esta narración, esta invitación a lectura de Eva Loureiro. Como siempre, un placer. Graciñas.
Graciñas a vos.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Encuentra tu perfume en E.Riego Ferrol. Los perfumes más de moda. E.Riego Ferrol. Perfumeros desde 1965. Síguenos en Facebook. Trabajo, infraestructura, saneamiento de la ría son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
Muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Atención personalizada y amueblamiento general. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Llámenos sin dudarlo. Muebles en Avenida de Cuba 15, teléfono 981-400-170. Y para electrodomésticos, calle Concordia 9, teléfono 981-422-233, Ortigueira.
Cristalería San Juan, 30 años con vosotros y seguimos dando el mejor servicio. Fabricantes de Guardian Selet, antes a Isla Glass. El doble acristalamiento aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, en Narón. Teléfono 981-370-937.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Y continuamos hablando y lo vamos a hacer hablando de arquitectura, porque hoy se celebra precisamente día 7 de octubre, el Día Mundial de la Arquitectura. Los arquitectos gallegos destacan la necesidad y el derecho a la vivienda según las nuevas demandas de la sociedad y esos objetivos de sostenibilidad. La delegación de Ferrol del Colegio de Arquitectos va a celebrar diferentes actividades que tendrán lugar este jueves y este viernes aquí en nuestra ciudad. A continuación vamos a tener el placer también de charlar sobre estas actividades, sobre arquitectura, sobre el lema de este año también aplicado aquí a la ciudad ferrolana con la nueva presidenta de esta delegación, Carmen Pérez Parapar, que ostenta el puesto desde junio de este año 2019. Carmen Pérez, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, vamos a empezar, si te parece, con ese lema que se ha escogido para este año 2019, arquitectura, vivienda para todos. De alguna manera implica ese modo de compromiso y exigencia con la sociedad que tenéis vosotros, los arquitectos, ¿no?
Sí, exactamente. Los arquitectos, con nuestro trabajo, dirigimos nuestros esfuerzos a contribuir en la respuesta colectiva que exigen los retos pues, actuales de cambio climático, necesidad de vivienda para todos, viviendas dignas, adaptadas a los nuevos requerimientos de viviendas sostenibles, novedosas, que se adapten un poquito a las necesidades actuales y sobre todo también a los cambios que ha sufrido los modos de habitar, ¿no? Desde unas décadas anteriores hasta la actualidad. Ahora tenemos diversos horarios, diversos tipos de familias que requieren unas necesidades concretas de vivienda.
Bueno, el Colegio de Arquitectos de Galicia además insiste e incide en la necesidad que esto también esté conveniado con las administraciones públicas, es decir, hacer políticas que también fomenten este derecho a la vivienda. Y es que en la Constitución española, bueno, pues dice que no solo se debe fomentar la vivienda nueva, sino también, bueno, la existente con políticas de rehabilitación, mantenimiento, algo que está también muy en la línea de lo que se pretende realizar en un futuro lo más inmediato posible aquí en la ciudad de Ferrol, con partes de la ciudad ciertamente degradadas que necesitan recobrar esa vida de alguna manera, ¿no, Carmen?
Sí, exactamente. Ya, bueno, llevamos ya aquí en Ferrol concretamente, se lleva ya desde hace muchos años trabajando en políticas de rehabilitación, con Barrio de la Magdalena, ahora estamos con Ferrol Bello y Canigo, estamos viendo que sí, que efectivamente a través de ayudas, por ejemplo, sí que y subvenciones se puede conseguir contribuir a que pues la gente se anime a rehabilitar, ya sea mayor o menor escala, y que vuelva a habitar los barrios históricos y que vuelvan a darle vida a esos barrios, tejido comercial, tejido social y económico.
Carmen, aquí de todas maneras esto de la rehabilitación va muy poquito a poco, gracias a iniciativas como las que fomentan a veces pues desde la Xunta de Galicia, desde la Consellería de Infraestructuras, ese Rexurbe que se está llevando a cabo con una importante implicación económica también en el barrio de Ferrolbello, pero vamos muy poquito a poco, ¿no? ¿Qué te parece a ti la situación?
La arquitectura es un proceso lento hasta cierto punto, ¿no? Requiere, no es inmediato un día para otro, hay que ir poquito a poco haciendo cosas. Por ejemplo, si vemos el barrio de la Madalena, desde hace unos 10 años aproximadamente que empezó pues la oficina de rehabilitación, se empezó a impulsar todo el tema de la renovación del barrio, y echamos la vista atrás y vemos el estado actual, sí que vemos un cambio importante. ¿Para qué? Como son procesos largos, no es inmediato, ¿no? De ayer vemos una cosa, hoy vemos otra, no. Hay que echar la vista atrás y fijarse que sí que se consiguen cosas, pero bueno, es un proceso de años.
Las diferentes delegaciones del Colegio de Arquitectos de Galicia, bueno, pues quieren también acercarse a la población de alguna manera, no solo a la población adulta, sino también a los más pequeños de la casa. Aquí lo haréis en Ferrol con dos actividades pensadas para estos diferentes públicos que tendrán lugar el jueves día 10 y el viernes día 11. Cuéntanos en qué consisten.
Pues mira, son dos actividades, bueno, obviamente ligadas por el lema de este año, de arquitectura vivienda para todos, y enfocadas un poquito desde dos puntos de vista. El jueves se celebrará en la delegación de Ferrol, en nuestra sede, en la avenida de Esteiro. Es un acto, bueno, abierto y gratuito a todo el público. Empezará a las 7:30 de la tarde y se realizará una proyección de un documental sobre el tema Modos de Habitar, Vivienda para Todos, un poquito para reflexionar entre todos sobre todos estos temas. Y tras la proyección se celebrará un pequeño debate y finalizaremos con unos pinchitos, que también es un momento así de donde se sacan muchas ideas, la verdad, por nuestra experiencia, importante. Y ya el viernes, día 11, vamos a desarrollar las actividades en el Colegio Valle Inclán, aquí en Ferrol. Será una actividad con los alumnos de tercero a sexto de primaria, a partir de las 10 de la mañana. Entonces, está enfocado como un pequeño taller creativo en el que a los niños se les dará una charlita, 10 minutitos, sobre vivienda, vivir y habitar, para que vean ellos un poquito varias ideas. Y después, ya dándoles como material base barro blanco, cada uno de ellos modelará y diseñará su propia vivienda. Al finalizar, entre todos, crearemos un pequeño barrio con esas maquetas que ellos han diseñado y construido, y así podremos reflexionar un poquillo con los más pequeños sobre la vivienda, sobre los modos de habitar y sobre el espacio urbano.
Carmen, ¿cuáles son un poco los objetivos que te has marcado al asumir la presidencia también de esta delegación ferrolana del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia desde tu llegada en el pasado mes de junio?
Pues mira, pues la nueva junta directiva, lo que queríamos es continuar un poquito con la gran labor de las anteriores juntas, al final es difundir la labor de los arquitectos, nuestro trabajo, contribuir a mejorar las condiciones de la sociedad, estar en contacto con, pues eso, con todos los agentes de Ferrol y comarca, para que entre todos podamos crear proyectos, solucionar problemas y enfrentarnos a esos retos, ¿no? Para que toda la zona pueda pues resurgir y sigamos mirando hacia adelante.
Pues Carmen Pérez Parapar, nueva presidenta de este ente, gracias por acompañarnos con estas declaraciones en este Día Mundial de la Arquitectura y con esa invitación a todas las personas a asistir a estas dos actividades que se van a celebrar aquí en nuestra
ciudad. Jueves, eso, a partir de las 7:30, pues nada, estáis todos invitadísimos y esperamos veros participando en el acto.
Gracias, Carmen, saludos, buen día.
Muchas gracias, hasta luego.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica, la señora doña Josefa Chao González falleció a los 73 años de edad habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposo Andrés González Valcárcel, sus hijos Ana, Fina y Paco, hijos políticos Julio, Javier y Anuska, nietos Adrián, Hugo y Andrés, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana martes con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde hacia el cementerio parroquial de San Julián de Narón. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Ven, mira lo que se lleva este otoño-invierno. Calzados Mara, zapatos, bolsos, deportivas, botas, botines, carteras o cinturones. Todo en primeras marcas para caballero y señora. En Avenida Souto Vizoso, número 3 de Narón. Empieza la temporada. Empieza con Calzados Mara.
Mediodía. COPE Ferrol. Estar informado.
Y seguimos aquí en directo en la sintonía de la cadena COPE Ferrol en este lunes, día 7 de octubre. Pasan ahora 5 minutos de la 1 de la tarde y fuera de estos estudios, ubicados en la Plaza de España, tenemos una temperatura que oscila ya los 20 grados. Cielos principalmente despejados que se podrían ir cubriendo a medida que avancen las horas. Aprovechar esta jornada porque mañana, por la mañana y por la tarde, tendremos lluvias intermitentes y descenso bastante importante de 3 o 4 grados de las temperaturas máximas. Ayer también la Iglesia celebró el Día por el Trabajo Decente, la Iglesia por el Trabajo Decente, y hoy se va a celebrar aquí en nuestra diócesis de Mondoñedo de Ferrol a las 8 y cuarto de la tarde con la celebración de una vigilia de oración en la Iglesia de Santa María de Cananza y la lectura del manifiesto de la plataforma Iglesia por el Trabajo Decente. Mañana además habrá una conferencia a las 8 de la tarde en el Centro Cívico de Canido, en Ferrol. La va a impartir Francisco Porcar Rebollar, militante de la OAC, y llevará por título La dignidad del trabajo y el trabajo digno. Y hablando de trabajo, será el tema que nos ocupe también en los próximos minutos, porque recordamos que los miembros del Comité de Empresa de Reganosa, por primera vez en los 12 años de historia de esta regasificadora ubicada aquí en Mugardos, en Punta Promontoiro, salieron a la palestra a ofrecer una rueda de prensa el pasado viernes para reivindicar precisamente, la necesidad de que los agentes sociales y representantes de la ciudadanía reconozcan su trabajo. Dicen sentirse atacados por estos estamentos y, señalan que no son contaminantes y que quieren seguir trabajando y tienen el derecho a ello. Estamos muy pendientes también de esas declaraciones que puedan haber facilitado a los medios de comunicación, a nuestros compañeros de COPE en Santiago de Compostela, tanto el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, como el alcalde de Aspontes, Valentín González Formoso, que hoy se reunían en principio con esa unanimidad y acuerdo de solicitarle al Gobierno central que mantenga abierta la central térmica de Aspontes, sobre todo para poder optar a esos fondos europeos que se ofrecen a las compañías que utilizaban una fuente contaminante, como es el caso del carbón. También se creará una mesa de trabajo para tratar de buscar otra materia prima alternativa a lo que se llama, ahí se conoce ya, como transición ecológica. Estaremos muy atentos también a estas declaraciones de estos responsables. Hoy una jornada en la que también comienzan sus movilizaciones los trabajadores de la empresa EINSA Print, del centro de trabajo ubicado en el polígono de Pena Purreira, en Aspontes. Hoy se inicia ese calendario de protesta para reclamar a la empresa mejoras salariales y sociales en una compañía que se dedica a la impresión de diferentes productos, como listines telefónicos, revistas, catálogos o folletos publicitarios. Las protestas tendrán lugar hoy entre las 2 y las 3 de la tarde y también entre las 3 y las 4 de la tarde, para los diferentes turnos. Por cierto, el candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró este sábado en Vigo que la población de Aspontes puede estar tranquila con un gobierno socialista. Aseguró que habrá una transición ecológica justa y al hilo de esto también declaraciones en este caso de Pablo Casado, ese representante del Partido Popular y candidato también a las elecciones naturales, se ha comprometido a que el sector industrial de toda España represente el 20% del producto interior bruto en el año 2030. Dicho esto, un pequeño consejo y continuamos. Nos vamos a hablar con los miembros del Comité de Empresa de Reganosa.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y continuamos en este mediodía de la cadena COPE Ferrol, acercándonos a la empresa Reganosa. Sus trabajadores exigieron el pasado viernes respeto hacia su trabajo. Así lo expresaron en una rueda de prensa que ofrecieron pues este día, la primera comparecencia pública desde la creación de la empresa en Punta Promontoiro, en Mugardos, hace nada más y nada menos ya que 12 años. Una ubicación desde un principio no exenta de polémica, por los primeros momentos, por considerarla peligrosa también para el entorno. Se exigía su traslado al puerto exterior. Hoy en día, Reganosa es una de las empresas clave en nuestra comarca. La terminal en Ferrol va a cerrar este año, además, con un récord de tráficos. El enclave gasista promete ser un enclave de referencia mundial y que está experimentando un paulatino crecimiento. Hoy tenemos con nosotros en estos estudios de la cadena COPE a Emilio López, que es el presidente de Comité de Empresa de Reganosa. Emilio, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, es la décima empresa con más empleo de nuestra comarca, que genera más empleo de nuestra comarca. Entre directos e indirectos, alrededor de 300 operarios, otras personas que también ingenieros que tienen prevista su incorporación a lo largo de esta semana. ¿Cuál fue un poco la guinda del pastel para hacer esta comparecencia pública, la primera, como decíamos, el pasado viernes?
Bueno, nosotros siempre nos mantuvimos al margen de entrar en hablar un poco de Reganosa, porque considerábamos pues que era algo que estaba un poquito al margen de los trabajadores, todo lo que era el tema de autorizaciones y bueno, pues todo lo que era el primero, que fue un informe ambiental, después uh-huh. que se pidió un estudio. Y ¿qué pasa? Que cuando empezamos a conocer pues que había cosas por detrás, que al final, que no deja de ser una guerra empresarial, pues quisimos levantar nuestra voz y querer pues defender nuestro empleo.
Uh-huh. También criticáis que estas empresas, bueno, pues señaláis a una en concreto, Enagás, como instigadora del acoso un poco a la compañía, de la utilización también de otros colectivos, como ese comité de emergencia, que siempre, bueno, puntualmente ha criticado las llegadas de gaseros a Mugardos, un poco la utilización, ¿no?, que se hace también de estos colectivos para crear pues dar una imagen distinta del trabajo diario que realizáis vosotros.
Sí, a ver, nosotros contra una asociación de vecinos, contra una asociación cultural, como puede ser Fukubushan, o una asociación pues ecologista como ADEGA, no tenemos nada que decir, porque cada uno tiene derecho a tener su propia opinión sobre las cosas, ¿no? Lo que pasa es que cuando sabemos que hay un trasfondo de medios y de apoyos, de lo que hablamos, de empresas pues que tienen, digamos, todas las infraestructuras gasistas de España, pues uh-huh. Ahí es donde nosotros creemos que debemos entrar para defender nuestro empleo.
La empresa está pendiente en este momento de la tramitación de su evaluación de impacto ambiental, una medida establecida por el Tribunal Supremo, pero desde Reganosa seguís defendiendo que tenéis un papel clave en la economía gallega y que no sois contaminantes.
Sí, a ver, ahora ya tenemos 12 años de operación en la que podemos pues presentar datos objetivos en los que se puede demostrar que Reganosa que no contamina la ría. Y que pues lo que se dice pues muchas veces no está basado en datos reales ni objetivos, ¿no? Las argumentaciones siempre son las mismas y nosotros invitamos a cualquier persona o colectivo que quiera conocer la realidad técnica de la planta, pues que se venga a Reganosa y que vea la realidad de las cosas. También pueden entrar en la página de sostenibilidad de la empresa y ver los datos reales que hay, porque son datos reales.
Bueno, actualmente la compañía está en el proceso de volver a sacar el estudio del impacto medioambiental y además yo creo que también esto ha coincidido con la situación económica y laboral de nuestra comarca, ¿no? Ahora cuando tenemos esos años de sequía en el sector naval hasta el 2021 aproximadamente para la construcción de esos nuevos buques, cuando Endesa está diciendo que posiblemente cerrará también sus puertas dejando, bueno, pues alrededor de más de 700 familias sin empleo, quizás es el momento también de defender el empleo en nuestra comarca, ¿no?
Sí, hombre, a ver, estamos en una situación bastante dramática. Yo creo que Ferrol lleva bastantes años ya en una situación preocupante a nivel de empleo y ahora cada vez creo que es más acuciante con todo esto que está pasando, que comentas, ya no solo por la situación en la que pues puede estar Endesa, sino pues otras empresas que cerraron, Poligal, El Inco, empresas pues que dejan a cientos de trabajadores en la calle y que creemos que lo que tenemos que hacer como comités es defender el empleo ante todo.
Emilio, reclamáis el apoyo de la ciudadanía, pero no solo de la ciudadanía, sino de partidos políticos, de sindicatos, de compañeros, de la sociedad civil, para que también entiendan un poco también la situación y la tesitura que tenéis vosotros, ¿no?
Sí, nosotros básicamente lo que pedimos es que la sociedad que haga un poco una reflexión y que tengan datos objetivos para opinar y para tener su propio concepto. O sea, no queremos convencer a nadie. Simplemente queremos que todo el mundo pues tenga el conocimiento real de las cosas para pues tener una opinión más limpia. Por eso invitamos a la gente a darles nuestro conocimiento y nos reunimos con asociaciones, pues esperamos reunirnos con representantes de los concellos también, de partidos políticos, de sindicatos, pues que hay algunos pues que cuando nosotros pedimos el apoyo a otros comités de empresas relacionadas con el sector y que trabajaban con nosotros, pues que mandaron circulares a esos comités para que no nos defendieran. Yo creo que ahí tienen que hacer un poco una reflexión de cuál es su papel en la sociedad y ver que ese papel es la defensa de los trabajadores, no otras cuestiones personales o políticas, ¿no? Entonces, nuestra defensa se basa en eso, básicamente en que nosotros queremos que Reganosa pues tenga todas las utilizaciones al día, somos los primeros interesados y que siempre sea segura y sea lo más segura posible, porque trabajamos allí y porque queremos que sea segura para nosotros y para el entorno.
Efectivamente. Si es que además también sois claves para la transición energética, para esa transición ecológica también de la que tanto se habla. Si hablamos de descarbonización, cuando se va a Endesa, pues hay que buscar alternativas. Alternativas como Reganosa son posibles, ¿no?
Sí, porque, bueno, de hecho, ahora mismo un poquito de, o sea, la demanda de energía que está ahora en suspenso por la parada de la planta térmica de Endesa, pues un poco la está paliando el ciclo combinado de gas que hay allí. Y además de eso, a ver, pues en ese plan de futuro nosotros creemos que el gas es algo que es fundamental para el transporte marítimo. O sea, si hay que hablar de descarbonización, pues un combustible como el fuel, el día que se erradique, la solución con la tecnología que hay actualmente es el gas.
Pues sí, porque de la eléctrica todavía no hablamos, no está desarrollada, entonces tenemos que quedarnos con el gas. Sí. Bueno, exigís ese respeto hacia el trabajo y os vais a reunir con diferentes sectores también de la sociedad para que, bueno, pues esta empatía necesaria también con vosotros, son 100 trabajadores, sin contar los cientos de empleo que indirectamente también están al lado de Reganosa, puedan permanecer en nuestra comarca y podamos seguir creando empleo y vida aquí, que es de donde somos, ¿no? Emilio López, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias
y mucho
vosotros.
Ánimo. Gracias.
Venga, gracias, un saludo.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y nos vamos con unos pequeños apuntes sobre la agenda cultural y de ocio que nos patrocinan los hermanos Pérez Polo, con sede en Ortigueira, en la Avenida de Cuba. Allí vamos a encontrar todo tipo de muebles y electrodomésticos y un servicio postventa garantizado. En Valdoviño, hoy se abre el plazo de preinscripción para anotarse en la visita guiada a Santiago de Compostela, que se organiza el próximo 19 de octubre en el marco del proyecto Desde los Caminos de Peregrinación hasta el Xacobeo. Las personas interesadas en participar deben anotarse en la Casa de la Cultura, en horario de mañana hasta el día 10. Para la concesión de las plazas se va a valorar, entre otros aspectos, la asistencia a otras actividades relacionadas con este proyecto. El viaje incluirá una visita al Pórtico de la Gloria y al Museo de la Catedral. Esta emisora COPE Ferrol tiene abierto el plazo de participación para el cuarto concurso de fotografía COPE Ferrol. Ya podéis remitir 3 fotografías que ilustren paisajes, personas, patrimonio de nuestras comarcas al correo concursofotoscope@gmail.com. Las bases están colgadas en nuestra página web y en el Facebook del COPE Ferrol. El premio para el ganador o ganadora, un fin de semana para 2 personas en un establecimiento hostelero de Galicia y la publicación de esa gran foto en la portada de nuestro calendario 2020.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica. La señora doña Josefa García Lago, viuda de Antonio del Río Teijeiro, falleció en el día de ayer a los 93 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hermanos políticos, Solita, Minuca, Fino y Pancho, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana martes con salida de la Capilla Ardiente a las 3:30 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Santa Rita de Xuvia. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 6 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. La familia informa que saldrá un ómnibus de Autos Camilo a las 2:15 de la tarde desde la Plaza de España, Madrid-París, pasando por la carretera de Cedeira, Parada de Mosén de Casa Eladio, Bar Paraíso, Lanzós, Puerta del Sol, Carretera del 13, Aviño, Casa Aquilino y Feria del 13 hasta la Capilla Ardiente para su acompañamiento y regreso. Nota remitida, en este caso, por Albia Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Comenzamos vuestro tiempo, el tiempo de opinión del oyente aquí en este espacio decano, en la opinión de la radio en Galicia. El usted dirá, ¿qué tenéis que hacer para participar? 981-33-3105 y si no, mandarnos también vuestros mensajes de texto o de voz al WhatsApp ciudadano de COPE Ferrol, que es el 687-968291, 687-968291. Comenzamos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo quería hacer una rectificación de una llamada que hice el viernes. Yo he nombrado al Partido Popular en vez de nombrar al PSOE. Yo dijo que ya vemos cómo van las cosas, cómo hacen los políticos y todo eso. Que sigan votando al PSOE, que ya vemos cómo va todo, y así a ver si acaban con España de una puñetera vez. Muchas gracias, Radio
Bueno, Popular. Pues hay que dar su opinión. Gracias. Este fin de semana también el alcalde de Ferrol encabezó la representación de la Corporación Municipal que acudió a Lugo con motivo del Día de Ferrol en la festividad de San Froilán. Le acompañaron diferentes concejales. Eso sí, no asistió nadie, ningún representante ni de Ferrol en Común ni del BNG. Y el Partido Popular tardó poco, bueno, pues en criticar el recorte de las actividades de mayores que está llevando a cabo el nuevo ejecutivo encabezado por Ángel Mato. Cuestiones que ya habían sido criticadas también aquí en este espacio de Usted Dirá. critican que eso, que muchos mayores de Ferrol se han quedado sin poder disfrutar de este viaje por el recorte realizado en las actividades. Se ha reducido, dice, de 4 a 1 los autobuses que se desplazaron a San Froilán, permitiendo únicamente ese uso a personas usuarias de los servicios sociales de Ferrol y la residencia de mayores. Nueva llamada, usted dirá, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, ello era para apoyar totalmente a la gente de Reganosa. Es una vergüenza lo que se lleva haciendo tantos años con las plataformas, contra haciendo manifestaciones, cadenas humanas y todo eso. Yo hay desgasificadoras por muchísimos sitios y en países tercermundistas. Y yo nunca vi que ocurriera nada, a no ser que alguien venga a hacer algo, eso está claro. Bien, otra parte, dan trabajo a los astilleros. Gracias a que tenemos a la desgasificadora, los metaneros están entrando en Bazán continuamente a hacer las reparaciones. Uh-huh. Y otra cosa muy muy breve, muy breve. Antes hablasteis de un libro de un gran escritor, el señor Carlos Bardem, sobre la trata de esclavos y toda la historia. Él se podría aplicar el cuento porque él trataba casi igual a sus empleados en el restaurante que tenía en Madrid, a los que les pagaba en negro y los despidió a todos con la ley que tanto ellos promulgan estos comunistas modernos. Venga, gracias.
Bueno, pues ahí queda su opinión. Gracias. Un saludo. También os recordamos que esta mañana reunión entre el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Diputación de A Coruña y alcalde de Las Pontes, Valentín González Formoso, que parecen estar ambos de acuerdo en reclamarle tanto a la empresa Endesa como al gobierno central que mantengan abierta la central térmica que lleva casi 6 meses paralizada por aquello, bueno, pues de seguir quemando el carbón que está altamente grabado de esas emisiones contaminantes por la Unión Europea. También, dice que se buscará una mesa de trabajo, se intentará crear esa mesa de trabajo para buscar una materia prima alternativa a la producción de carbón en esta central. Nueva llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Era simplemente para decir qué pesadilla de señor el señor anterior.
Tiene, bueno, pues hay que dar esa opinión. De todas maneras, os recordamos la necesidad de bajar el volumen de la radio, ¿vale? Cuando nos llamen, bajarlo un poquito y así no se nos acopla. Seguimos, 981-33-3105 y WhatsApp Ciudadanos 687-968291.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, yo era para decirle a esa gente que se queja de que no los llevaron a San Froilán. Yo soy una persona de las que he ido hace años a San Froilán, pero cuando me enteré de lo que costaba la comida en Lugo, que pagaba el ayuntamiento, que yo creí que era cosa de los dos ayuntamientos, pero no. Pues la gente, que pongan autobuses para llevar las personas que quieran ir, pero que paguen la comida ellos. A ver si hay uno que se apunte.
De acuerdo, pues ahí queda su opinión. Gracias por expresarnos las saludos. Y también nos mandan diferentes fotos de la zona del auditorio de Ferrol y critican que hay una cañería que vierte directamente a la ría. Si se podría dar alguna explicación por parte de Mafesa o del concello cuando sucede esto y cuando, bueno, pues está poniendo en marcha toda la depuración. De hecho, ya está en marcha, falta la zona de Amalata y se critica que esa tubería está vertiendo pues aguas fecales, al parecer, a la ría. Y seguimos, 981, recordamos, 33-31-05.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica. El señor don José Rodríguez Funcasta falleció a los 59 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su esposa María José Amenedo Losada, su hijo Javier, hija política Ana María López, familia política, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana martes con salida de la Capilla Ardiente a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio parroquial de San Sadurniño. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
mármoles Ubaldo Rey y toda clase de lápidas para el cementerio, jardineras y plaquitas de acero inoxidable, encimeras de cocina y baño, fachadas, ventanas, escaleras. Mármoles Ubaldo Rey, Camino Real número 5 de Piñeiros, Narón, al lado de Correos, teléfono 699-486-922. Mármoles Ubaldo Rey, recuerde, teléfono 699-486-922.
Nueva llamada, buenas tardes. Uy, ¿qué ha sucedido? Buenas tardes. Bueno, parece ser que hemos perdido esa comunicación, esa llamada. Invitamos 981-33-3105 a ver si podemos recuperarla en esos últimos minutos de este espacio de Usted Dirá. Recordad que a través de nuestra página web podréis seguir informados y también en ese informativo central de mediodía de la cadena COPE Ferrol con ese suceso que conocíamos precisamente esta mañana, esa operación Luna desarrollada por la Brigada de Extranjería y Fronteras de la comisaría local de Ferrol Narón, contando con la inspección también provincial de trabajo, se procedió a llevar a cabo un despliegue policial en un local de Alterne de Neda que se ha saldado con la detención del responsable del establecimiento por un delito contra los derechos de los trabajadores. Últimos segundos, última llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy brevemente, mira, por favor.
Sí. Bueno, pues mira, si es brevemente, llamaría en otro momento. Bueno, no voy a tardar mucho, pero es para comentar que el Ayuntamiento de Ferrol ha puesto un bus, pero resulta que el bus no ha ido lleno, como ha dicho el señor alcalde, el señor Mato, que faltaba muchísima gente. Y aparte, la gente que fue, la mayoría eran amigos. Aquí no fue nadie de residencias, nada más que el asilo, mi casa, ¿vale?
De acuerdo. Muchas gracias. Gracias. Nos acaba el tiempo. Hasta mañana. Gracias por estar ahí.